Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Alicia Benmergui en Argentina para seguir hablando de Milim, la historia de las diásporas. Hola Alicia.
Hola, ¿qué tal? Sí, vamos a seguir en estos días hablando de la historia, de esta intrincada historia. No sé a quién le tuve que mandar el otro día una breve historia de los judíos en la Argentina y era tan complicado contar toda la complejidad y y todas las variantes que hay. Y bueno, el otro día recibí encontré un texto que me mandaron también por ustedes, por la radio, y me decía una señora, es una historia muy intrincada y a ella le parecía que era muy interesante, pero que intrincada es, no tengas dudas.
Bueno, el capítulo tiene un capítulo así, un título bastante amplio como Imperialismo Europeo y Antisemitismo Político. Pero estamos hablando de prácticamente la llegada de los judíos a América, al continente americano, especialmente a la parte sur. En la entrega anterior hablamos de los primeros judíos en Brasil.
Bueno, vamos a ir contando esta historia que sí está relacionada con el antisemitismo. Lo que pasa es que cuando hablas de judíos y vas y venís en la historia, el antijudaísmo y el antisemitismo se puede decir que es casi una constante. En cambio, el imperialismo está relacionado con los últimos años o las últimas décadas del siglo XIX. Pero bueno, nosotros vamos a seguir contando qué fue lo que pasó con los judíos de Brasil. No de un modo detallado, tal vez después cuando lleguemos a ellos lo vamos a hacer, pero ¿por qué estamos hablando de los judíos de Brasil ahora? ¿Por qué me puse a contar esta historia? Bueno, porque está muy relacionada con el resto de la historia de Latinoamérica, de cómo estos portugueses que se instalaron en el Brasil, algunos se van a quedar como criptojudíos y otros cuando Holanda sea derrotada se van a ir para siempre de Brasil, tiene que ver con cómo circularon por todas partes, cómo llegaron al Potosí, cómo participaron en todo el tema del contrabando de plata especialmente, pero también de esclavos, de toda una serie de cuestiones que están relacionadas. Y después, bueno, tiene que ver con los judíos que van a llegar de Marruecos, judíos sefaradíes, que van a llegar de Marruecos, y se van a establecer en el Amazonas. Estamos hablando de principios del siglo XIX, en el Amazonas, en lo que es el norte de Brasil, y también de los judíos que vivían, se instalaron también en Iquitos, en la zona de la Amazonía peruana. Entonces, por eso nosotros escuchamos y nos enteramos de la historia de tumbas o de lo que quedó de restos de esta población. ¿Y por qué estoy contando esto también? Bueno, estoy contando porque parte de los judíos que llegaron a Buenos Aires, algunos lo hicieron viniendo directamente de Marruecos, pero otros no. Otros se fueron cuando se fundieron, porque verdaderamente se fundieron en el Brasil cuando termina todo el tema de, sobre todo del caucho que ellos usaban, que eso sacaban de los árboles del norte de Brasil, empieza toda una decadencia económica y va a traer a muchos de estos judíos a instalarse aquí en la comunidad, van a ser una de las primeras comunidades que se va a establecer acá en Buenos Aires, la primera comunidad judía que es de origen sefaradí, y que son los judíos de Marruecos. Más o menos se calcula que llegan entre 1860 y 1870. Estaba cuando te conté que estaba explicando la historia, lo intrincada que es la historia de los judíos de la Argentina, para contarla, de las mezclas, de las distintas oleadas migratorias, lo que sí le explicaba que estos judíos llegan aquí y se instalan y no suscitan sospechas en la población, porque se podían realmente mezclar muy, muy fácilmente, identificar. Gran parte de ellos tienen apellidos que no suenan como judíos, por lo menos como los Ashkenazim que van a llegar posteriormente. llamarse García, hay gente que me dice, ah, pero Fernández son realmente son sefaradíes los que son con S, no, también hay judíos sefaradíes que el apellido termina con Z, lo mismo que hay López que terminan con Z, solo ir acá a las sinagogas de los judíos de Marruecos, que está acá en San Telmo, uno mira en las paredes y ve apellidos absolutamente españoles, Toledo, Ventura, hay tantos apellidos, estos son también turcos. Y la gente acá, ¿qué iba a saber que eran judíos? Esta era una zona especialmente antijudía, porque el antijudaísmo estaba en las raíces de la colonización española, de lo que hubo acá en América. Y también fue así en el Brasil. En el Brasil también por el tema de la Inquisición y de la persecución de los judíos que hubo. Bueno, voy a volver al tema original que había prometido. Entonces llegan, tenemos judíos que llegan del norte de Marruecos, los otros, los portugueses se fueron, los de origen, estaba leyendo recién un texto muy interesante para contarlo a ustedes, y hay alguien que escribió y que dice que los primeros judíos que se establecieron en Nueva Ámsterdam, que es Nueva York, eran de origen brasileño. Bueno, digamos que Brasil como estado, como país en ese momento todavía no existe, pero bueno, son los judíos que se fueron cuando Holanda pierde la guerra con Portugal, y bueno, son los que se establecieron ahí en el Caribe, y después ahí en Nueva Ámsterdam y en distintos lugares de Estados Unidos. Nosotros no vamos a hablar de ellos ahora, yo creo que ya lo hicimos, podemos repasar en algún momento esta historia, pero de los que nos vamos a ocupar son de los otros, los que llegan, y llegan al norte, vienen sobre todo a Manaus, y ahí tengo acá las aldeas, las voy a nombrar, llegan a aldeas como Maguá, Itacoatiara, Alencar, Óbidos, Cametá, Santarém, Itaúba, y son los lugares que estaban dispersas a lo largo del Amazonas, y también en Iquitos y Yurimaguas, que es en el Perú, y acá el texto dice, esto estoy leyendo, que eran se encuentran la mayor parte de antiguos cementerios judíos que se hayan abandonado. Y lo que encontramos también en esto, que la mayor parte de los apellidos de estas familias que están escritas en estas tumbas, además vamos a hablar de los que están vivos, provenían de Tánger y de Tetuán. Y y entonces dice que en estas tumbas que se hallan en Iquitos y después también en el norte de Brasil, también de las personas vivas, son nombres tales como Azulay, Abensur, Azayac, Bengio, Benzaquén, Benchimol, Bendaán, Benarroz, no nos olvidemos que Benarroz es de Benarroch, Medina, Saba, Cerrulla, Saguri, y muchos otros que cuenta un texto de origen marroquí que estaban fechadas entre 1890 y 1930. Las primeras familias judías que habían llegado a esta región del Amazonas lo hicieron en 1810. Se dice que la sinagoga Shaar HaShamayim de Belém, que es la más antigua de Brasil, excluyendo a esas que habían fundado cuando estaba la ocupación holandesa, había sido fundada en 1823. Y han estado siempre en actividad. Siguen estando ahí estos judíos y siguen yendo a esta sinagoga. Dice que estos inmigrantes judíos marroquíes que vivían en el Amazonas vivían sobre todo el comercio de los productos de la selva, que viajaban en barco por la región. Esto no es de extrañar, es una historia, una constante, la historia de todos los judíos, no solo de los judíos de judíos sefaradíes. Los judíos ashkenazim hicieron lo mismo. Para comprar los cueros y las pieles de los animales, las especias, las castañas y otros productos de la selva, para vender granos, telas y diferentes artículos producidos en la ciudad. Dice que en 1880 el descubrimiento del caucho, que era un producto muy abundante en el Amazonas, creó un verdadero boom económico. Pero que este boom lo arruinaron los ingleses. Los ingleses se robaron árboles de látex amazónico y lo cultivaron en la Malasia. Y listo. Y entonces esa fue la debacle. Eso ya estamos hablando del imperialismo inglés. Y las cosas que hacían los ingleses en esa época, también los holandeses, también los europeos, sobre todo en Asia. Esa es una historia muy interesante que en algún momento abordaremos, que tiene que ver de qué vivían y qué cosas hacían para hacer más sólida su economía y cómo dominaron al mundo y sobre todo la región también de Asia. Entonces dicen que los judíos abandonaron sus aldeas sobre las orillas de los ríos amazónicos para buscar un nuevo modo de vida en Manaos, Belém y en Río. Estos judíos, parte de ellos ya conté que se vino a otra. Pero hay una cosa muy curiosa. Dice que muchos de estos judíos descendientes de los judíos de Marruecos se asimilaron, otros perdieron su identidad y lo que quedaron son los millares de descendientes que conservan los nombres y los apellidos típicos de los judíos marroquíes. Y entonces acá cuenta la historia. Yo estuve buscando, no encontré, pero bueno, digo porque esto cualquier judío de Marruecos lo sabe, ahí en España hay muchos, y no me quiero meter con cosas que tal vez en estos últimos años han cambiado. Pero dice, hay un historiador, que hace algunos años que murió, que se llamó Samuel Benchimol, y escribió el libro Eres Amazonia, o Amazonía, y dice que él decía que casi 1000 familias judías se fueron de Marruecos para el Amazonas entre 1819 y 1930. Y que todavía ahora, será unos 10 años, tendrá este texto de viejo, todavía que en Belém y Manaus se cuentan hoy casi la presencia de casi 3.000 judíos. Y que yo busqué, no sé si él sigue viviendo todavía, dice que Alberto Abicasis, que vive en Manaus, es uno de los últimos judíos nacidos en Marruecos, que vive todavía en el Amazonas y que es el descendiente directo de una mujer, vos me supongo que esto lo sabés, cualquiera de los judíos de Marruecos conoce esta historia, dice que es el descendiente directo de una mujer cuya triste historia es casi folclórica entre los judíos de Tánger, Zolika la Tzadiká, que era de la familia Achuel. Y entonces cuenta que ella era Sol, que en 1834 tenía 14 años y que el sultán Muley Abderrahman se quiso casar con ella y le dijo que se convirtiera al Islam. Como ella lo rechazó, fue condenada a muerte. Y entonces lo que dice es que yo tenía idea que era una leyenda, parece que no es el caso. Dice que esto provocó una emigración masiva de judíos de Tánger a Gibraltar, donde la familia Achuel se estableció, trasladándose luego al Amazonas. Y entonces en estas cosas, de estas idas y venidas, de estos judíos, los judíos iban, volvían de vuelta, algunos a Gibraltar, donde tenían sus familias, y otros directamente a Marruecos para buscar chicas para casarse con ellos. Chicas de su comunidad. Entonces, en el caso de Alberta Becasi, dijo que la madre no quiso emigrar al Brasil, porque ella había nacido en Gibraltar y se casó con el padre en Tánger, pero cuando el padre quiso ir a Brasil, ella no quiso porque a su hermano Moïse, ¿está claro lo que estoy contando?
Sí.
Su hermano Moïse, que vivía con su padre en Mauá, había sido asesinado por su yerno. Su tío Moïse se había casado con una portuguesa católica y su hija se había casado con un caboclo. Caboclo es mestizo, se les dice en el Brasil. Y dice que una tarde se peleó con su tío, estaba un poco borracho y lo mató con su revólver. Y los 8 hijos que tuvo este tío Moïse cortaron todos los lazos que los unían con el judaísmo. Y todo lo que quedó del judaísmo de ellos son los nombres, porque todos se llamaban Rachel, Rivka, Haim, David, todos habían sido bautizados. Bueno, vamos a ¿tengo tiempo para contar más cosas?
Sí, un poco, sí.
Entonces, se dice que en Manaus pasaron algunas cosas. se dice que no hay este antisemitismo, y que hay una tumba en el cementerio cristiano de un rabino que se llamaba Shalom Emanuel Mujal, que era un rabino marroquí que había venido a Manaos en 1910 en busca de recursos para una yeshiva de Jerusalén. Ninguna duda de que esto fue cierto, porque los judíos se comunicaban con los lugares más remotos, viajaban kilómetros y kilómetros, y esto pasó siempre en todas partes. Otra vez, entre los judíos ashkenazim y los judíos sefaradim, o entre los judíos, así, así casi. Porque las comunidades de algún modo lograban conectarse entre sí. Bueno, dice que este rabino, Mujal, se enfermó de fiebre amarilla, algo que es bastante común también ahora en Brasil. La fiebre amarilla es algo que es muy fuerte y que está ahora, más allá de coronavirus, también hay dengue y hay otras enfermedades del trópico y están muy extendidas. Y entonces este pobre hombre se enfermó de fiebre amarilla, se murió, y lo tuvieron que enterrar en un cementerio cristiano, porque no había ahí un cementerio judío. Entonces parece que el rabino Mujal tiene esa misma fama milagrosa que hay muchos rabinos que tienen en Marruecos. Entonces dice que alrededor de su tumba se encuentran decenas de pequeñas placas de mármol, viejas o recientes, con los agradecimientos por las gracias obtenidas, como numerosas marcas recientes de vela, y que estas peregrinaciones que hacen los judíos que viven ahí no solamente son de los judíos que llegan ahí en los días de Yamim Noraim, entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, que los judíos de Manaos visitan la tumba de este rabino, pero que sobre todo son los no judíos que vienen y prenden las velas. La sinagoga de Bei Yaakov, Rabí Meir de Manaos, es una muy vieja, y ahí hay una Torah, una Torah que trajeron de Marruecos para donarla a esta sinagoga. Y esta Torah está guardada en el Arona Kodesh de Manaos, y esta Torah tiene una antigüedad de más de 400 años, porque fue llevada de Portugal a Tánger en la época del éxodo de los judíos ibéricos, y de Marruecos a Manaos en el siglo XIX. Así que tenemos una historia que no sé si mucha gente la conoce y tiene idea. ¿Por qué yo elegí contar esta historia de estos judíos de Marruecos? Bueno, porque en estas historias, en la historia general, se mezclan las historias personales. Es bueno que la gente tenga idea de que pertenece a esta historia general, de que no es algo ajeno que leen los libros. Y en este caso es la historia de la familia de mi marido, donde su abuelo materno era de Marruecos, buscó vino y después se fue otra vez, se volvió a Marruecos para casarse con una chica de su comunidad. Ella era, el abuelo parece que era de Tánger, y esta abuela no, de la otra antigua comunidad española, y después se fundó cuando las cosas empezaron a ir muy mal. Vivían en Belén do Pará y vinieron acá a vivir a Buenos Aires, donde se instalaron. Así que cuando la gente piensa en historia, me pasa cuando doy clase, porque la gente cree que la historia es eso que se refiere a sus abuelos y bisabuelos, y por ahí no pueden relacionar una historia más lejana con su propio pasado. Y es bueno hacerlo, es una práctica que es importante tener, porque si no, no se explicaría de dónde somos y cómo somos y por qué somos. Tal vez porque mi afición por la historia me hace disfrutar estas historias tan intrincadas que yo tengo la suerte de contarles a ustedes, y ustedes me dan la oportunidad de que pueda contarlas, porque son extremadamente interesantes y explican muchas cosas que de otro modo no se pueden entender. Yo ya terminé. Si me querés preguntar algo, comentarme algo.
No, yo creo que ha quedado claro. Y lo que no quede claro, seguramente lo terminarás de aclarar en la próxima entrega dentro de 2 semanas. Así que muchas gracias por habernos atendido, Alicia, y hasta entonces.
Hasta entonces, y que sean tiempos más felices y que todos podamos ya estar en libertad. Los milagros siempre ocurren porque no puede ocurrir este. Hasta un próximo encuentro.